¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Un saludo ahí a la mesa y a toda la audiencia.
Estábamos con Javier Panza acá hablando. Hace un ratito cortábamos con la sindicalista Estela González del IPS. Antes tuvimos una conversación con el señor Pedro Alley y nos quedamos. Decía, por ejemplo, él: doy por asumido que me cambian, espero nada más la notificación. Después le confirmamos que ya estaba la resolución y dijo, entre otras cosas, no tenemos IPS para los próximos 10 años y con esta administración el IPS va al colapso. ¿Hay que hacer foco en el Instituto de Previsión Social, senador?
Sí, realmente es preocupante, ¿verdad? Todo el sistema previsional paraguayo, más que una bomba de tiempo, es una bomba que ya explotó hace varios años. Toda la caja fiscal, que tiene un déficit de más de 150 millones de dólares al año, y IPS también es, digamos, un peligro. De hecho, por eso nosotros planteamos varios proyectos de leyes para reformar, para ir reformando a poco, porque un sistema previsional hay que reformarlo de manera gradual y conversado, digamos, con los aportantes, con los jubilados, con los pensionados. Pero lastimosamente hay una clase política que no quiere ninguna reforma y quiere seguir usando IPS como su caja chica, y en algún momento esto sí va a terminar de fundirse y de quebrar, y ahí seguramente el daño, sobre todo para los aportantes y para los jubilados, va a ser mucho mayor al hacer una reforma a tiempo, ¿no?
Claro, porque bueno, se habla de la necesidad de hacer una reorientación, una reingeniería, pero hace muchísimo tiempo. ¿Por qué es tan difícil o complicado que se haga eso en el IPS?
Y el problema del IPS es que lo maneja el presidente de la República de turno, porque básicamente el presidente de la República designa a través de decreto a todos los consejeros y además del presidente del IPS mismo. Y es casi una contradicción porque el Estado no aporta al IPS, ¿verdad? Tiene una deuda histórica de varios millones de dólares. Ahora hizo un primer aporte direccionado el año pasado por pandemia. Y el problema es que todo el poder se concentra en el Ejecutivo. Entonces, obviamente, el Ejecutivo de turno, sea quien sea, no quiere hacer ninguna reforma, no quiere transparentar, porque eso es lo principal del IPS, transparentar, que haya auditorías externas, que haya cálculos actuariales externos que calculen cuánto tiempo y cómo está la sostenibilidad de los fondos jubilatorios. Y qué decir, todo el tema de salud de IPS, donde hay miles de aportantes y el servicio es pésimo o nulo en muchísimas partes del país. Entonces es un botín político muy fuerte, y como un montón de cosas en Paraguay, la única forma que eso se reforme y se cambie es a través de la presión ciudadana, porque con una minoría, digamos, dentro del poder político, llámese las cámaras del Congreso, diputados, senadores, evidentemente no se va a lograr, ¿verdad? Entonces es importante que la ciudadanía se manifieste, es importante que la ciudadanía se manifieste a favor de la reforma de IPS, que IPS sea mucho más transparente, que se hable realmente con los números. Y realmente también es una sorpresa lo de Pedro, ¿verdad? A mí me tocó trabajar varios años, digamos, con él, y a través de intercambios de proyectos de leyes y demás, y según toda la gente interna de IPS, es una persona que conocía muy bien al IPS, conocía muy bien los fondos jubilatorios, y sobre todo tenía la actitud, digamos, correcta de cuidar los fondos jubilatorios y de que no se utilicen para otros fines, ¿verdad? Entonces, yo creo que IPS pierde mucho, pierde una de las pocas personas honestas, un técnico de altísima calidad, y bueno, probablemente no haya aprobado algo que se le haya pedido y por eso le sacan, digamos, ¿verdad?
Senador, muchas gracias por compartir con nosotros. Muy amable.
Gracias a ustedes por el contacto. Un saludo a la audiencia. Por favor.